Me alegro de verlos a todos. Seguimos hoy con nuestro estudio de Hebreos. En realidad, el mensaje de hoy es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Por supuesto que todo lo que estamos viendo de alguna forma es una idea conectada con otra idea. Estamos tratando de seguir el hilo de todo el libro, pero obviamente hay ciertos sectores de gran importancia que se conectan y podemos ver esas partes como un todo, como una división dentro del texto. Y hoy seguimos con la segunda parte de lo que es en realidad la primera gran advertencia del libro. Hay una serie de advertencias fuertes en el libro, y antes de esto ya había ciertas advertencias, pero ahora tenemos una sección que es una sección extraña porque contiene una advertencia muy fuerte y a la vez nos anima mucho. Muchas palabras de consuelo, palabras para ayudarnos a enfrentar el desafío que esta advertencia implica para nuestras vidas. Hemos visto de que la idea central del libro es la supremacía de Cristo en todas las cosas, y que eso tiene una implicancia para nuestras vidas espirituales. Si Cristo es superior a todo, superior a otras revelaciones, es la máxima revelación de Dios. Es el Dios, es el creador de todo, es el que sostiene todo. Si es superior a los ángeles, vimos que es superior a Moisés. Si Cristo es superior a todos, ¿dónde vamos a encontrar salvación si no es en Él? ¿Dónde vamos a ir? Solamente Él tiene palabras de vida. De que nosotros debemos hacer un esfuerzo, debemos concentrarnos, dedicarnos a mantener, a retener nuestra confesión de fe. Y el libro tiene que ver con eso. Por supuesto, vimos el trasfondo de eso, de personas, de judíos que habían salido del judaísmo atraídos por la idea de Jesús como Mesías, pero ya bajo la persecución empezaron a dudar y empezaron a pensar, bueno, volvemos. Y de la misma forma nos puede pasar a nosotros pensar, en realidad, ¿no era más fácil cuando yo estaba en el mundo? ¿No sería más fácil volver a eso? Y la advertencia es de que solamente en Cristo hay vida. Incluso no seguir reteniendo nuestra confesión nos pone en peligro de castigo eterno. Y a la vez nos da muchos motivos para descansar en Él y afirmarnos en nuestra confesión. Vimos la semana pasada versículos claves en el capítulo 3, el 12 y el 13, donde dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy es el día de tomar la decisión, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy vamos a ver todo el capítulo 4. Son 16 versículos. Vamos a ver si aguantamos. Yo les voy a invitar que se pongan de pie Y vamos a leerlo completo. Yo lo voy leyendo. Ustedes síganme en sus Biblias. Hebreos capítulo 4, empezando en el versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primeros se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre celestial, en esta mañana nos acercamos al trono de la gracia y buscamos esa ayuda, ese oportuno socorro, esa gracia que nos ofreces. Ayúdanos a entrar en tu reposo. Ayúdanos a tener la obediencia, a ejercer la obediencia de la fe. Señor, pedimos de que estés muy cerca de nosotros, que nos hables y que no haya entre nosotros ninguno con un corazón incrédulo, endurecido, que se aleje de ti, rechace lo que vos ofreces en Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ver tres ideas principales del texto en el día de hoy. En realidad hay muchas cosas en este texto que vamos a pasar por encima como volando, y cosas importantes. Pero vamos a tratar de por lo menos ver estas tres ideas que son estructurales, que son importantes para realmente entender qué está pasando en este texto. La primera idea es el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios y por qué es tan importante? Segundo, hay un llamado a la obediencia en este texto, pero quizás no es lo que esperamos. En realidad, si venimos siguiendo lo que hemos leído, vamos a entender de qué se trata. Pero si lo tomáramos sin haber leído antes, a lo mejor pensaríamos que es otra cosa. Hemos dicho ya varias veces, muchas veces, de que no es un llamado al legalismo, no es un llamado al esfuerzo, es un llamado a la dependencia y la fe en el Señor Jesucristo. La obediencia de la fe. Y tercero, vamos a ver cómo Dios nos ayuda por medio del Señor Jesucristo. Lo que Jesucristo hace a nuestro favor y el rol que Él tiene como sumo sacerdote. Y esta idea de que Él es sumo sacerdote en realidad continúa después, lo vamos a ver la semana que viene. Y la idea sirve como puente entre dos grandes advertencias. Pero en medio de estas advertencias nos consuela y nos anima y dice, son fuertes estas advertencias, pero miren la ayuda que Dios les da. El reposo de Dios es una de las ideas centrales de lo que vimos la semana pasada y esta semana. La semana pasada vimos de que habla de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Y es importante eso, no solo para este pasaje puntual, sino para entender todo el libro. La experiencia de Israel en el desierto sirve como paradigma, como marco de interpretación para todo el libro. Entonces, cuando queremos entender estas terribles advertencias y nos preguntamos, por ejemplo, ¿a quién le habla? ¿Y cómo puede ser que alguien que es supuestamente del pueblo de Dios no entre al reposo de Dios? ¿Cómo podemos entenderlo? La experiencia de los hijos de Israel en el desierto nos ayuda a entender de qué se trata. Una generación que había visto todos los milagros del Éxodo y que habían comido la Pascua, que habían pasado por las aguas del bautismo y habían comido el pan en el desierto, habían tomado del agua de la roca y sin embargo nunca tuvieron corazones convertidos, nunca creyeron de verdad. Eran parte del grupo de la masa que iban por el desierto, pero eran incrédulos. Por lo tanto, Dios los mató a todos. Fueron muy pocos los de esa generación que lograron entrar a la tierra prometida, al reposo de Dios. Entonces, la experiencia del desierto, que nos ayuda mucho a entender las advertencias del libro de Hebreos. Está hablando a los judíos. Está hablando en términos que ellos tienen que entender porque es parte de su cultura. Y lo pone como ejemplo espiritual profundo, aplicable, obviamente, a todos. El reposo de Dios. Con esta idea del reposo de Dios, hay por un lado algo que sirve para animarnos. Entremos al reposo de Dios y miren lo que Dios ofrece y entiendan de qué se trata. Es Dios que quiere bendecirnos. Sirve para animarnos y es a la vez un terrible desafío y advertencia, porque no entrar en el reposo de Dios es la muerte, es la destrucción, es morir en el desierto. Y nosotros nos estamos jugando entre Dios, esos dos polos. Y de nuestra reacción frente al mensaje depende nuestro destino. ¿Qué es el reposo de Dios? En realidad es una palabra relacionada con muchas, con varias palabras más. Y lo que pasa con ciertas palabras bíblicas es de que tienen una definición estricta, una definición definida, a veces una definición técnica importante, pero a la vez muchas veces llevan un contenido, una carga de contenido enorme. Y así con este concepto del reposo. Es un concepto relacionado con la salvación misma. Cuando nosotros hablamos de la salvación, empezamos entendiendo algo puntual. Pero cuando vamos experimentando y viviendo la salvación, nos damos cuenta de que es más amplio de lo que nos imaginamos al principio. La salvación es cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, pedimos perdón de nuestros pecados y somos perdonados. Y hay una palabra, otra palabra enorme relacionada con este concepto de la salvación, la justificación, que se puede definir de una forma bastante estricta. Es la idea de que frente a la justicia de Dios, nosotros somos declarados justos, no por lo que hemos hecho, no porque lo merecemos, sino por los méritos de Jesús, somos declarados justos. Se atribuye el mérito y la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Eso ya de por sí es enorme. Pero cuando empezamos a entender la salvación como algo, no solamente ese momento puntual en que nos arrepentimos, en que somos salvos por primera vez, de una forma ya definitiva, pero esa vida de salvación es más grande que eso. E incluye la idea del reposo. Entonces encontramos de que en la Biblia la idea del reposo también es una idea enorme. Y en este pasaje encontramos que habla del reposo en tres tiempos. En el pasado, el reposo original, el reposo de Dios, el sábado instituido en el principio. La idea de la tierra prometida como el reposo de Dios. Y después un futuro reposo que empieza con Jesús y que es nuestro destino eterno. Podemos relacionar la idea del reposo, bueno, la palabra shalom. No es solamente la idea, hablamos la semana pasada, no es solamente descansar físicamente, tomarse una siesta, por más lindo que sea. El shalom es mucho más, es algo, un estado, una condición de vida que es mucho más amplia. Habla de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Es la idea que vemos cuando Jesús nos da las bienaventuradas. Shalom es la condición de vivir una vida bienaventurada, donde uno sabe de que la bendición de Dios está sobre la vida de uno, donde Dios nos mira y nos bendice. Los rayos de su placer caen sobre nosotros y recibimos el calor de su amor. Es una vida bendecida, una vida bienaventurada. Es la vida que David describe en el Salmo 23 cuando dice: Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. Y la mayoría conocemos ese salmo. Es una descripción de la vida bienaventurada, de la vida bajo la mirada placentera de Dios. El shalom, el reposo, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y el pasaje nos está diciendo, no perdamos eso. No le demos la espalda a eso. Hoy debemos preocuparnos por estar seguros de que nosotros hemos entrado en ese reposo que Dios ofrece. Como dije, habla de tres distintos tiempos o manifestaciones de este reposo. Del sábado original, versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dios hizo todo, y a partir de ese hacer todo, ya empieza una condición, un estado permanente de reposo. Dios reposó, y ahora su función era de bendecir a su creación y estar en relación con los seres humanos. O sea, el huerto, el jardín, esa existencia idílica que después se rompe por el pecado, se destruye por el pecado y somos expulsados de esa condición de bienaventuranza y de comunión con Dios. Pero de inmediato Dios busca de restablecerlo y lo va haciendo por etapas. Y la idea de la tierra prometida era una como un recuerdo, un eco de ese reposo original y una anticipación del eterno reposo que vendría. Y por eso es tan terrible de que toda una generación, por incredulidad, por pensar de que, bueno, en realidad hubiera sido mejor quedarme en Egipto, hubiera sido mejor seguir en la esclavitud que pasar esta incomodidad pasajera, momentánea, en camino a esa tierra bendecida, esa tierra prometida. Y era la tentación de la gente a quienes se les mandó esta carta de alejarse de ese reposo divino, pensando de que iba a ser más fácil y perderse todo lo que tiene importancia en el mundo. La tierra como manifestación del sábado o del reposo sigue la lógica de esto cuando dice en el versículo 9, bueno, la tierra la vemos en el 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, la conquista, cuando cruzaron el río, cuando entraron, dice, si esto hubiera sido el reposo definitivo, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La tierra prometida era simplemente un cuadro, una sombra de aquel reposo eterno, ese estado bienaventurado perpetuo que promete el Señor. Era de alguna forma también un anticipo de aquel que produce ese reposo de la llegada del Mesías. Eran reflejos de algo que todavía no se había presentado. Entonces dice, hoy tomen la decisión, hoy procuren entrar en ese reposo eterno. Nos hace un llamado a la obediencia. Ahora, como hemos venido viendo, cuando se hace un llamado a la obediencia, podemos no interpretarlo bien. Podemos empezar a pensar de que acá lo que nos está exigiendo es ser mejores cristianos. Es de seguir mejor las reglas. Es dedicarnos más a la lectura diaria de la palabra. Y podríamos hacer una lista larga de exigencias que creemos, porque todos podemos analizar nuestras vidas y encontramos por todas partes deficiencias. Entonces podemos pensar, bueno, es cuestión de que yo mejore mi vida. Podemos hacer una lista de nuestras fallas. Podemos decir, tengo un problema de carácter y debo cambiar. Bueno, debes cambiarlo, pero no está hablando de eso. No es el enfoque, no está diciendo, mira, tienen que ser mejores personas. Si no son cristianos modelos, no va bien. No está diciendo eso. El enfoque no es sobre nuestra conducta en sí. Más bien, es un llamado a la obediencia, pero es la obediencia de la fe. Versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo hago eso? ¿Cuál es la lista de cosas que tengo que mejorar? Nos aclara, si hemos leído bien el texto, de que lo que nos está pidiendo es otra cosa. Versículo 3. ¿Cómo hago para entrar al reposo? Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. La salvación, hermanos, es por la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. A veces el tema de la fe nos cuesta entender la dimensión o la dinámica bíblica. Cuando pensamos en una persona no salva, una persona que no ha creído en Dios, muchas veces pensamos a lo mejor de que el problema, que el punto clave es un problema intelectual, que la persona no lo entendió. Una persona que dice, no creo en Dios, o no creo en la Biblia, o no creo en Jesucristo como Salvador, de que en realidad es que les falta información y explicación. De que si tuvieran más datos, una explicación más clara, entonces sería suficiente para que crean. Entonces pensamos, bueno, el paso que hay que dar es de darles ciertos argumentos apologéticos o de demostrarles distintos argumentos lógicos que comprueban la existencia de Dios, o de defender la integridad de las Escrituras, de demostrar que históricamente que concuerda con los datos de los libros de historia, o de ofrecer una explicación de cómo entender los primeros tres capítulos de Génesis con lo que enseña hoy en día la ciencia, pensando que el conflicto real pasa por ahí. Y es cierto que muchas personas tienen dudas en cuanto a estas personas, pero lo que hay que entender es de que estas dudas en realidad son simplemente síntomas, no son el problema. Son síntomas de una enfermedad, de un problema más profundo. El problema más profundo, el problema esencial no es un problema intelectual. El problema esencial es un problema del corazón. O sea, para decirlo de otra forma, no es un entendimiento deficiente, sino el problema es una voluntad corrupta. El que no cree es porque no quiere creer. Y no quiere creer porque creer implica dejar de lado mis pretensiones divinas, de que yo manejo mi vida, yo me justifico, yo hago mis propias reglas. En el libro de Romanos nos explica con claridad, Dios ha dado más que suficiente revelación para que todos entiendan su grandeza, su soberanía, su divinidad. El problema no pasa por falta de información, sino por una rebelión profunda que tenemos los seres humanos en contra de nuestro legítimo Rey y Creador. Entonces, cuando entendemos eso, podemos entender quizás un poco mejor la idea de la fe como obediencia, como un paso de obediencia, como un mandamiento de que Dios nos manda. Es un imperativo creer. Es mucho más que una invitación. Muchas veces pensamos que en la predicación lo que debemos hacer es invitar a que las personas vengan y reciban los beneficios del Evangelio. ¿Está bien hacer eso? Por supuesto que sí, es lo que estamos haciendo esta mañana y lo que hace el libro de Hebreos. Vean los beneficios de Jesús, vean los beneficios del reposo divino. Por supuesto que está bien eso, invitar a la gente que sean bendecidos, pero también debemos entender de que ¿por qué el castigo? Porque el castigo es resultado de desobedecer un imperativo divino. Porque Dios dijo, deben creer, yo mando que crean. Yo como creador exijo esto. Y la falta de fe es rebelión contra Dios. Entonces nos dice, los que creen, entran. Los que obedecen, entran. Y viene a ser lo mismo. La obediencia de la fe. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Romanos, capítulo 1, habla de esto. Versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apostolado de Pablo era este, de llamar a las naciones a la obediencia de la fe. Este llamado, este mandamiento, tiene una dimensión corporativa. La vimos la semana pasada. Temamos, dice en el versículo 4 de este pasaje. versículo 1, capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No solamente dice, cada uno de ustedes como individuos temen, sino temamos como grupo, como iglesia, como familia espiritual, temamos de que por si acaso entre nosotros hay personas que aparenten ser cristianos, así por lo menos de forma superficial, pero que en realidad no hay una obediencia de fe en sus vidas, no han creído y no han entrado en su reposo. Hablamos de esto la semana pasada, la importancia de tener un cuidado mutuo, no solamente de que desde acá, de que desde los ancianos haya una supervisión espiritual de la congregación, que sí debe haber, debe existir, pero debe haber un cuidado mutuo en que todos estamos mirándonos y velando los unos por los otros, orando los unos por los otros, animándonos a ser fieles en las cosas del Señor. Incluso analizándonos primero a nosotros y viendo si vemos evidencia de una fe genuina en la vida de los que están alrededor nuestro, porque su destino eterno, su posibilidad de entrar en ese reposo divino, depende de esto, de si son obedientes a la fe. Podemos preguntarnos si es así. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si lo mío es una fe genuina? Y esto puede empezar a causarnos muchas dudas de que, no sé si... Y hay gente que son de dudar muchas cosas igual. Y acá el propósito del autor no es crear dudas falsas. De que la persona que ama al Señor y que lo sigue al Señor y ha puesto su fe en confianza en el Señor, pero que como todos todavía lucha con esto y con lo otro y tiene sus defectos y debe mejorar en ciertas cosas, que diga, ay, yo todavía después de años lucho con mi tendencia a enojarme en ciertas situaciones. ¿Seré realmente un hijo de Dios? No está queriendo echarnos en una condición de duda sobre estas cosas. Está animándonos a que digamos, sí tengo mis cosas, pero ¿en qué? ¿Quién dependo? Dependo en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacemos un análisis? Nos da una herramienta para realmente entender nuestra condición espiritual. Nos dice en los versículos 11 a 13 de que la misma palabra de Dios sirve para hacer ese análisis. Versículos 11 a 13 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Hagamos el esfuerzo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, ofrece una herramienta que analítica, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filas y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón es deshonesto. El corazón en sí es engañador, nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pero tenemos esto, la palabra de Dios, que nos engaña y que discierne la realidad de nuestra condición espiritual. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y acá ya lo pasó al Señor, la palabra y el Señor mismo, que nos mira y nos ve con absoluta objetividad. Y el Espíritu, acompañando a su palabra, sirve para revelar la condición de nuestra palabra, de nuestro corazón. La palabra revela la verdad sobre nosotros. en estos días, todos por ahí, muchos hemos hecho el hisopado, y hay distintas pruebas para ver si tenemos COVID. Y yo no sé exactamente cómo funciona, pero sé que con entrando, te lo meten acá, casi te hacen un hueco, uno dice, se me salió el cerebro, bro. Es terrible lo que te hacen. Pero la idea es de que salen con una muestra biológica, parte, en realidad, sos vos, viste, es tu moco, qué sé, tu saliva, qué sé. No lo quiero decir muy, pero ustedes me entienden. Y eso lo ponen en contacto con una solución química, no sé qué cosa exactamente. Hay médicos acá que te podrían explicarlo mucho mejor. Pero la idea es de que nosotros entramos, algo nuestro que revela quiénes somos, entra en contacto con otra cosa que muestra nuestra condición al entrar en contacto con eso. Cuando nosotros entramos en contacto con la palabra de Dios, es lo mismo. Al entrar en contacto con la palabra, Dios usa eso para revelarnos a nosotros, para decir, sí, acá tenés que mejorar, acá te hace falta ayuda y yo te ayudo. Pero tené confianza porque yo te tengo. O nos muestra lo contrario, lo tuyo es superficial, lo tuyo es cultural, lo tuyo no es de fe, lo tuyo es aparentar nada más. La palabra revela eso también. Revela nuestra verdadera condición espiritual. Revela muchas cosas. Es una radiografía del corazón, del alma. Por eso es tan importante estar metido en la palabra. Por eso es tan importante estar bajo la predicación de la palabra. Porque la palabra revela nuestra verdadera condición. Y gracias a Dios no solamente revela, sino que cura. Produce los cambios necesarios. Pero háganse esta pregunta. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que yo siento en relación con la palabra? ¿Me aburre? Cuando el pastor dijo, vamos a leer 16 versículos todos seguidos, pensaste, no sé si aguanto. Sí, yo sé que todos tenemos que decir, porque estamos en la iglesia, ay, sí, me gusta la Biblia. ¿Pero qué produce en nosotros en realidad? ¿Tenemos ganas de levantarla? ¿Tenemos ganas de abrirla? Eso ya de por sí es un indicio. Si esto crea en nosotros un rechazo, algo anda mal. Y habiendo empezado a entender la ley, habiendo empezado a leerla, nos va a ir indicando cosas. Vimos la semana pasada la importancia de entender la murmuración como una pregunta diagnóstica para nuestras vidas. Si nosotros vivimos siempre murmurando, si venimos siempre compartiendo chismes sobre nuestros hermanos o la iglesia o el pastor o inventando cosas para tirar abajo, eso significa de que estamos adentro pero no somos de la familia de Dios. Porque es cierto que podemos encontrar muchos defectos, porque somos todos pecadores. ¡Qué fácil! Es fácil. Yo te puedo nombrar 10 defectos ya, sin pensarlo dos veces. Pero cuando lo mío es murmurar sobre eso, indica de que yo no soy de la familia, que yo no he entrado al reposo. Y que estoy en terrible peligro de mi alma. La palabra revela la realidad de nuestros corazones. En todo esto, tenemos un gran auxilio, porque tenemos un sumo sacerdote que está a nuestro favor. versículos 14 y en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese versículo, el último versículo, es tremendo. Acerquémonos. Venid, yo te invito, dice el Señor. Confiadamente. El propósito de estos pasajes no es de hacernos entrar en una duda sobre nuestra condición, sino de resolver cualquier duda que tenemos simplemente diciendo: puedo dudar sobre mi propia persona, pero no dudo de Jesús y voy a Él. Confiadamente, no porque hemos dicho: ay, yo llego, yo cumplo las condiciones. No, porque sé quién es Él. Confío en Él confiadamente. ¿Al trono de qué? Es el gran trono de Dios, pero es el trono de la gran gracia de Dios. El trono de juicio es, si nos acercamos por Jesús, es el trono de la gracia. Para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia. Empezamos a mirarnos y a lo mejor nos asustamos, pero no desconfiemos. ¿Necesitamos misericordia? Sí, ¿cómo nos hace falta misericordia? Pero hay misericordia, busquemos esa misericordia. Y hallar de nuevo, dice, para que, a lo mejor no nos quedó claro, dice otra vez, van a encontrar gracia. Y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. ¿Se dan cuenta cómo va apilando una idea sobre ahí, y otra idea? A ver si nos llega. De que por medio de Jesús tenemos acceso, tenemos perdón, tenemos todo lo que nos hace falta. Tenemos este reposo divino que se nos abre por su gracia. La gracia está disponible. No es cuestión esto de empezar a dudar, sino decir: sí, sí, sí. La verdad que me falta mucho, pero yo confío en el Señor y lo busco a Él. Esto es porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y nos dice que este gran sumo sacerdote, ¿cómo lo describe aquí? Porque podríamos describirlo de muchas formas. Aquí ya nos está dando otro argumento en cuanto a la supremacía de Cristo. Y esto lo vamos a seguir la semana que viene. Pero es el máximo sacerdote, el supremo sacerdote, el sacerdote por excelencia encima de cualquier otro sacerdote. Es un sacerdote, aquí lo describe, como aquel que traspasó los cielos. ¿De qué está hablando? En realidad está usando esa frase para resumir toda la encarnación victoriosa del Señor Jesucristo. Nuestro sacerdote es el Hijo de Dios que tomó vino al mundo en forma de bebé, nació de la Virgen, vivió entre nosotros como ser humano, sigue siendo ser humano, identificado con nosotros, sufrió todo lo que nosotros sufrimos, tentado en todo igual que nosotros, y sin embargo, sin pecado, el sacerdote perfecto que se ofrece por nuestros pecados, su cuerpo quebrantado por nosotros, su sangre derramada por nosotros, 3 días en la tumba, 3 días aplastado por la muerte y el tercer día en victoria se levanta de la tumba. Pasa un tiempo de instrucción con sus discípulos y asciende en gloria a los cielos con una promesa de volver a buscar a los suyos. Y ahora Romanos nos dice, y vamos a Romanos, vamos a ver qué nos dice Romanos en cuanto a esto. Romanos capítulo 8. Empezamos en el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ni nuestra propia conciencia nos puede acusar en última instancia. ¿Por qué? Porque si somos de los que vamos al trono de la gracia, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó. El que además está, ¿dónde? Está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace ahí? El que intercede por nosotros. Este es nuestro sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Es un ser humano que funciona como puente entre nosotros y Dios. Y nuestro sacerdote es el sacerdote por excelencia, el que traspasó los cielos y el que ahora intercede por nosotros. Por lo tanto, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. El libro de Hebreos nos advierte sobre el peligro de no retener nuestra confesión. Pero también nos habla, nos alienta con esta explicación de lo que Dios ha reservado para los suyos. Y nos invita que nos acerquemos al trono para encontrar socorro. La semana pasada terminamos con Mateo capítulo 11, donde encontramos las palabras de Jesús, esas palabras que dicen exactamente lo mismo. 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios tiene un reposo para su pueblo. Ese reposo existe ya, ya comenzó. Y Él nos invita a entrar hoy en ese reposo, donde dependemos de nuestro gran sumo sacerdote, el que traspasó los cielos. Acerquémonos con mucha confianza al trono de la gracia, que ahí vamos a encontrar el oportuno socorro. Padre Celestial, Señor, yo te pido de que ninguno de nosotros, de los que están hoy, tanto creyentes como personas que a lo mejor hace años que vienen, pero es simplemente una cuestión cultural o porque acá tienen amigos, que no haya ningún corazón incrédulo. Y Señor, a lo mejor hay una persona que viene, que está entre nosotros, que nunca, nunca puso su fe en ti. Y esta palabra es también para ellos, porque ellos también pueden acercarse a ti, a tu trono de gracia, y encontrar ayuda. Y yo te pido de que lo hagan, que tomen el paso de acercarse a ti, levantar su voz y decir: Señor, busco tu perdón, perdóname por lo que Jesús ha hecho en la cruz, sálvame, quiero entrar en tu reposo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Apaga el micrófono, ¿no? Sí. Creo que tiene un curro aparte.